El perro de la escribana o Las piedecasas, de María Luisa Mendoza. Lectura de Eduardo Figueroa. Sexto domicilio. El sonido de los ángeles al lavarnos las manos. José Carlos Becerra. La puerta permanece pequeña, flaquita, apabullada, tiesa y rencorosa en el óxido y los goznes de fierro que chirrían entre el hervidero y la barahunda de un tráfico todavía subdesarrollado que empieza a ondear en la ciudad metropolitana cuadrada, tímida aún en el titubeo que le imprimieron los carruajes de caballos al trote, calecitas jaladas a tiro de sangre, antiguas, de bosque, desfile y de escena trágica, coches de antes, en la urbe, creciendo, hotelera, rimbombante y destructora. La puerta se abre de la calle de Madero al pasillo oscuro que colinda en su muro izquierdo con la segura en penumbra elegante joyería de al lado, y en su derecho con el almacén de sombreros para caballero, afelpados gorros de entrecasa, de viseras las cachuchas, de alas acartonados los tapasoles camperos apedreados, las sexuales chisteras y los plop sombreros de copa, los de diario tardán. En fin, grises, cocoa, negros bombín, panamás, cordobeses, hongos, jipijapas, carretes, boinas de charro los picudos, alones con o sin bordar para las meras fiestas pomposas. Al fondo del pasillo estaría don Caritino en el claveteo y composturas varias a muebles de calidad, que rellena el desportillamiento de la consola con la placa de concha nácar, que inserta el casquillo dorado a la pata del sillón, que lija, que entinta, que barniza, que le unta cera al ropero primoroso de palo de rosa. Y los sobrinos de caricatura dominical en el complot de inminentes travesuras que habrán de contarse entre válgame dioses y risas después de vapuleos de rigor a las cuádruples y redentas nalgas de parte del tío que cumple con la manda de criar y educar a los niños de la hermana fallecida. Estaría, luego, la escalera de huellas de piedra y peraltes de madera. Sigue estando. Tú ya no los subes a la carrera no parándote en los descansos donde los comercios humildones, sin puerta a la calle, negocios de componedurías chalequeras o hechuras a mano de pantalones de montar, callista luchón instalado allí después de cortar uñas 20 años en los baños del Peñón, talleres dentales solventes, venta al mayoreo de cueros curtidos, es el segundo piso, el entresuelo de techos bajos. En el tercer nivel la escalera va a dar una galería cubierta por tragaluz modestón encristalado con vidrios de esmeril. Entonces, la luz amarillea a mediodía, tristona, te produce la sensación de ir a dar un pésame, de horrible pérdida familiar, de visita a vergonzantes damas venidas a menos, de consulta clandestina a bruja o abortera. ¿Sabes? Desde que te acuerdas, allá en la ida infancia, es así el último tramo con un barandal bamboleante. No has corrido, te dices, y tu respiración se tropieza porque ya no tienes los 10 años de ayer, mi Dios, sino la cincuentada de todavía buen ver gracias a la yermez estéril que de algo sirve los solas sin hijos para la conservación. Boca de bálsamo y frambuesa con labios sin líneas admirabilis de las dibujadas por un niño que piensa en el sol. Ojos, si no ríes, impávidos, que solo delatan el arrugado mapa de la edad al estrujarse de placer, dolor, miedo o simple curiosidad. Miopía ante los hechos de la vida, mentón que aún no inicia el colgamiento de las bolsitas de arena o el como querer irse de las comisuras, cuello librado de reatas jaladoras, alforzado, cocoriento, aguado, en derrumbe de ligas y ligueros como media floja, camisón sin planchar, injuria, oprobio de la edad, el tiempo cobarde sirviente de la muerte. ¿Todavía estás bien, tú? ¿Quién te lo iba a decir? La que no era gran cosa, feucha, huesuda, de hombros que se miden, y tan inteligente, mal de pocos, lucerón apabullante de ternura, impertinencia, descaro, atrevimiento, descalabro, imaginería, está loca, lecturas, habla como en novela, tu necio pedir amor. Mucho mejor que las demás multiparidas gordas, como si una goma las hubiera borrado, como ojales sin botones, tediosas, sin ideas, ignorantes, entretenidas con fichas, naipes, rizadoras, copas o quizá amantes, en la dejadura de irse carcomiendo cual viejas rancheras, incolumnes a la vejez real, a las quemaduras que van arrasando las corrientes interiores, sin menear un dedo para complacer los incendios de la carne que ruge como toro, torito mío, condenado, compañeras de banca, colegio, universidad, secretos, violaciones, adulterios de lucientes cuerpos escamosos, chongos y caireles, hediendo inopinantes y católicas en sus viajes a Las Vegas, pérperas. La escala de Jacob, la escalera de tu primera vida, la pubertad y la muerte de las cuatro tías gomitas que vivieron detrás de la puerta que hoy miras y que si abrieras, la boca del lobo sindical devastador te comería, Caperuza, porque ya no está el comedor balsámico ni un segmento de su arborescencia, añicos de tu historia que en el temblor resistes allí, en el punto de partida de otro de tus refugios antediluvianos. Despierta, mi bien, despierta. Los juegos de los encantados detrás de la puerta. Son las 9 de la mañana y regresas de oír misa en la profesa. Traes pegadas en la memoria estampas antiguas, tintas derramadas que le dan al templo la intemporalidad de la hora, como en los campos de concentración, las catacumbas, las celdas inquisitoriales, los sótanos, para comerte mejor, pecadora miserabilis, que Dios justo e inefable tocará con su dedo sentencioso. El centro de la iglesia es un ojo dentro del triángulo de Carey lumínico, luces que disputan más o menos vívidas y temblorosas la primacía, encarnizamiento entre vela, cirio, veladora y cacurreados foquillos de 30 watts que, lánguidos, eclesiásticos, hacen al infiel pensar que junto al castigo vive también la voluptuosidad, la incontinencia del sexo dragón y las ganas locas de asfixia, de allí mismo en ese instante rodar en el infierno prometido, entender que el amor a placer no tiene opción de cambio por nada, contra la calamidad de las admoniciones de mamá, nana, profesora, sacerdote, catequista, guía espiritual, ejercicio de entierro, tías, viudas, viejucas, madrinas de sello vaginal, ejércitos trigarantes de plegarias morales amenazándote para adoptar la pureza de la Virgen María, y no permitas que el demonio ni nadie más tóquete, estrújete, bésete, tómete en la gula de la sensualidad que anda entre las amapolas del cerro, o los cajetes de agua lluviosa que se ahuecan helados en las crestas de las montañas, pocitos de agua que bebes echada en la tierra y sin meter las manos en los agujeros pulidos, celestiales, chupas, aspiras con la pura boca infantil que apenas acaba de abandonar el pecho de la madre y propone la continuación de ese delirio que reconoce el mundo entre los dientes, porque en el tejemaneje de los apareamientos alados con los nada más yemas desnudas, o los roces como sin querer queriendo, se finge estar atarantada con un pensamiento, dormida con una siesta, atenta con una causa, y se deja pasar la palma de la mano por el seno, y se obliga a uno a seguir distraída, disimulada, sin poder ocultar el silbido de la garganta huracán, el galope a la orilla del mar. Millones y millones de pocitos se multiplican en idénticos infinitos cuencos en los que entrará la lengua del creador del mundo, o de una parte por lo menos, a calmar su divina sed, mientras juega con la piedrecilla, el guijarro, simulada distracción, tal vez deseando él también engañar a un otro poderoso Dios, como si no diera cuenta que le tocaba el hombro al deambular entre órdenes celestes asombrosas. Tú vuelves de misa con tía Lelita, de la panadería, con la bolsa de pan dulce y pan francés, mezclados los vapores de la harina tibia, el azúcar translúcida, la levadura pastosa, las pasas, las nueces, las pizquitas de cereza y la sal extendida en la masa alba del pan nuestro antes de entrar al horno que ya retumbaba con la lumbre, que nada más apaga el agua de los dedales que hay en la punta del cerro de la Bufa. Esos intactos de la niñez esperando el día del juicio final. El comedor, que pardea a toda hora, parece estar sostenido por muebles cariátides de cera congratulada, muebles aderezados con grandes cantidades de pomo, botellas, platones, frascos de especias, complicaciones de mesa, vagones, fruteros, jarras de leche, de agua, frutal, de miel, de cremas, u ollas panzonas de barro con chocolate hirviendo listo para las oes de las tazas aporcelanadas que esperan la burbujeante saliva de los ángeles negros que canta, chocolate, gorgojea, resopla, espuma que se repega y revienta en las orillas que la contiene y huele a cielo coral con hambre, a batallones de generales arcangélicos, a desayuno de primera comunión. En la cocina, junto, la ampolla vaporosa de braseros encendidos carboneriles, prendidos a soplos de aventador y con sabios enterramientos de ocotes anaranjados que echan chispas y besuquean como si fueran maderitas de pino. Desayunas, comes y cenas con tus tías las gomitas que llegan al comedor emergiendo de sus recámaras alumbradas con velas en las mañanas oscuras, esperando a los mozos que recorran en la azotea las láminas que tapan los tragaluces y aparezcan Santos, el mozo mayor con derecho a llevarle el té de azar a doña Mercedes, aunque no se levanten todavía las niñas, Toña, Lelita y Mínima. Sigue la sala de invernar, como se le decía al espacio contiguo al comedor, todo encristalado, un largo muro para arropar humedades y calores de muchas macetas clasificadas y que mi tía Adela regaba cada tercer día para instalar el recuerdo de la huerta de la hacienda. Había en el invernadero un naranjo y varios zules, repisas con tiestos de violetas y crestas de gallo, geranios y verdolagas, peonías y digitales, malvas y malbones, dalias, campánulas, heliotropos, anémonas, jacintos y azucenas. Por eso nunca sabía si la comida sabía a flores o las flores eran comida, la margarita a cajeta o la papa huele de noche. En tan conspicuo y solaceador jardín milagroso, un sofá de brocado abullonamiento, flecos, capitones y antimacásares incongruentes. En él se sentaban los padrecitos, estudiantes de teología, seminaristas devotos, sobrinos de mi tía Toña, que comían de uno en uno o en terceto los miércoles. El devocionario de los curas pipiolos librada la lucha provocativa que marcábamos mis hermanos y yo para tentarlos, pisando fuerte, jorobándolos, pitorreos, que ensartábamos en sus caras gestos de fuchi que se les quedaron esculpidos para siempre, y nosotros reconocíamos en los fervorines que echaron luego desde púlpitos magnetizantes. El cuarto de visitas más negro que ningún otro, lobo, porque apenas le entraba la clarinada desde la puerta del invernadero y la quedaba un pisillo resto que había dejado la mampara divisoria del baño. El cacho aquel con piso de linoleum y la tina mamotrética, sin llaves de agua, y que llenábamos a cubetazos y calentábamos con algo así como la cola de una serpiente de cascabel o la cabeza de un grifo púber, aquel pedazo de pasta envuelto de alambre enrolladito que se conectaba con la electricidad y el alambre iba cambiando de color desde el azul hasta el naranja mandarina. El excusado con caja aérea de dosel, al trabajar daba la idea de una mínima fábrica textil en la producción de melodía, silbido, bufamiento, trompadas, tragadoras, el gorgojeo líquido y un volver a empezar la tarea almacenante. En el cuarto de huéspedes no había tragaluz y sí un teléfono mexicana con bocina de mano, tan alto adosado a la pared que nos subíamos a un banquito para hablar por él, a gritos, naturalmente. La cama siempre copeteada por pilares de ropa limpia y planchada alguna vez le sirvió a mi primo Lorenzo, que llegó de Guanajuato para que lo revisaran los médicos y le operaran anginas y adenoides, como parapeto para bisbiciar a mi paso, llamar, y al detenerme al lado destaparse las cobijas y enseñar su indefensa desnudez conmovedora. Dos roperos, sus tiaras picudas alababan la riqueza, cuatro sus lunas multiplicadoras de los mirones y cuanto hay, mil tus para allá, de frente, y mil tus de espaldas, país que resolvía las matemáticas, intramuros, un ruido más, el incesante encontrarse mecánico de poleas y polipastos, decíamos rechinidos góticos, perforaciones que asedian, ascienden, descienden, tras la cabecera de la cama, continuos y menguantes en la madrugada, la alarma a calambre para los niños, el elevador del hotel Majestic a la par en la transportación de huéspedes, columna del misterio auditivo que habría de enclavar mi alma en ese cuarto siempre que, reproducido en otros ámbitos de viaje, me llega como un beso del pasado. Afuera del baño, propiamente dicho, un lavamanos con tapa de mármol agujereado y en el hoyo el aguamanil junto a la jarra y la cazuela para el jabón de glicerina y el cepillo de las uñas. Toallas de lino planchadísimas parecían mínimas cortinas blancas de las terrazas hacendarias, el balcón y los canastos de hierro para las macetas. Todos los días, recuerdo aquellos días, y ensarto en los sueños cuarto y cuarto chaquiras lejanas que alguien bordó para la razón de ser del hilo. Y prosigo cantando mi letanía de la casa de David, la puerta del cielo, la torre de marfil, las dos camas, una vulgar y seca, la de la más rica de mis tías, después de Merceditas, y la otra latonada, pulida sin cesar, con el espaldar garigoleado, alabanza de oro y curvas en elipse y panza convexa, para nada más sostener el sello de México, el águila devorando a la serpiente que hicieron los artesanos guanajuatenses al adornar la cama de mi tía Lelita, prestada al gobierno imperial para que descansara por la noche Maximiliano de Habsburgo, el tiempo que estuvo en la ciudad de visita. En ella dormí parte larga de mi infancia, junto al cuerpecito pequeño de la anciana que fue rubia y enamorada. Al verle los ojos azules, insistía otra vez muchacha. Me detengo ante la jofaina y meto las manos. Sube el agua. Jabón de glicerina, ocre, sin olor de a mentiras, resbalante. Dan ganas de lamerlo. Tan prehistórico tal las pajuelas para los moscos en el buró. Torres en genuflexión al consumirse. Equilibrio de cenizas cimbradas con el humo culebreando, atarantante y perfumado. O el agua de vichy de botellas perladas y el vaso encima, tapón crinolina, la vela en el candelero sobre los folletos y almanaques de antes para leer de noche, que se quedaron allá detrás, inservibles, ridículos con sus listas por abecedario de incontenible número de objetos que se enviaban por correo en cajón de cartón ceñidas por correas de lámina negra. Tengo 10 años y me esclaro la enjabonada. Paso al trote por la recámara de Lela y Toña, la capilla con el altar para la misa del padre Oñate y la comunión de los viernes primeros, donde el niño Dios de pasta en canastilla de mimbre, virutas pintadas y esferas que pesan mucho. Vuelo por la alcoba de Merceditas y ni me mira entretenida leyendo un libro detenido con su única mano, la derecha, pues la otra se la cortó un tranvía con todo y el antebrazo cuando acababa de morir su esposo, don Cipriano. Las puertas con cristales del balcón están cerradas porque afuera diluvia. Como de costumbre, la boca, la nariz y la frente las pego al cristal y las gotas parecen resbalarme encendidas por la cara y escucho los recuerdos de lo que voy a hacer de grande. Allá íbamos despacito por la cuesta, apiñados en la camioneta descapotada al aire libre, oliendo a pura carne nuevecita, restirada, con sudor recién nacido y la risa de mesa puesta. Miradas margaritas, voces con tantas palabras sin pronunciar ni quemaduras de golpes, montón de muchachas a la presa de la olla, en el paseo a la jícara del agua enlodada y a las pequeñas ínsulas, los archipiélagos húmedos con los árboles antiguos nunca poseídos, firme la presa al lado de la atalaya de cantera, a veces tan exacta a los aires de las estaciones del ferrocarril, como juega el faro del cerro a divisar el mar imitando el poste de los naufragios. No llegaban a la atalaya los trenes con señores de bigote relatando cuentos para ser contados otra vez al lado de las chimeneas, ni de telarañas eran los barcos, ni humo o peludas pieles de oso en la quilla, ni cantaban en cubierta marineros de barbas anaranjadas, ni el canto era bronce y suave, soez o embriagado, acercándose al faro para el gran esperado tiempo de copular en tierra. A la orilla de la presa, simplemente las casas solemnes se acomodaban en postura de majas españolas pintadas silenciosas, de olanes y mantillas de fierro, claveles clásicos en tiestos y mamparas en los balcones de multicolores abanicos. Detrás de los vidrios y los visillos y los dibujos opacos de nenúfares en los cristales que compiten con el crochet y los deshilados de las cortinas, los espejos de bisel se entretienen encimando planos de los salones vacíos y los esqueléticos candiles. Mágico el atrás, el allá de los vanos, la adivinanza, brillo hortelano verde, en redijos de jacarandas, magnolios, naranjos o la duda ramplona del chayote peludo con cola de puerco. Puja el motor. Subimos iniciando la cuesta de la edad y de la mañana y nos levantamos a medias a otear como si nos costara trabajo el arranque de la vida, el ansia, la oquedad que atiborramos de viento antes del lagrimerío, el fruto delante de las piedecasas. Iba quien no importó, conmigo iba. Iba a la pequeña frase del discurso de mi vida que algún punto y aparte finalizará, que estoy en la coma. Iba el de camino, de paréntesis de adolescencia, la casualidad, el tenue golpe de mar, el principio. Iba el que ocurrió, dibujo a lápiz, precioso boceto sin entintar, el del pecho enmarañado de vellos que nada más son y hace insolente la edad, vírgenes enmarañados negros resaltando en la piel blanca del pecho del hombre joven, resollador, su fuente de llamitas, varón, cuello de poderosas venas inclinadas en la excusa y la ternura irrepetibles. A veces nos besábamos de perfil como los ángeles y los animales, y alguna vez, sin más, en lo oscuro, mi pecho y su pecho atisbaban la catástrofe. Si posible fuera recuperarla, vieja piedecasas, o realizar mejor que en aquel entonces del rostro en la ventana aguacareada de la calle de Madero. Lo sentí, sentía, me siente, sintióme, ardemos y apagamos en el pasillo trasero del cine, atarantados, descubriendo la electricidad entre las telas, costuras, resortes, trabillas, botones, hebillas y dos cuerpos atados en la imaginación impensable. Primavera y párpados apretados, muchacho de manos fuertes, risa clara, tambor, huracán y pecado mortal. Era él esa montaña que trepábamos, en la camioneta, a darle un vistazo a la andancia, a escribir el tiempo. El perro zar, tan alto en su alzada que, sentados nosotros, oíamos los ladridos pasar rozando los hombros. Ruge zar, las orejas alertas tiemblan a instantes con rayos que erigen los belfos salivosos, la cola a bandera congelada, el lomo de caricias, su largura de seda y azúcar quemada, y debajo el cuero vivísimo y caliente acolchando nuestras palmas, tenso y gozoso. Don zar nos acompaña en la vida. Infinitamente bien amado, el joven zar brinca de pronto al aire de agua y del espacio cae en sus patas delanteras para disparar la carrera hacia abajo por el arroyo enloquecido, borracho, absurdo y feliz. ¡Párate! ¡Pare! ¡Vuelva! ¡Deténgase! ¡Frene! ¡Zar! ¿Cómo podía su nombre endemoniado formarse en la garganta si nos estábamos riendo tanto? Cascada, el señor zar en el transportador transparente y escolar, en el compás de agua y lápiz afilado. Saltamos en grupo, lluvia abrileña, nada más falta la música de las matinées peliculeras para que el instante sea perfecto y podamos fácilmente, capacidad infinita, olvidarlo. Todavía, ¡ay!, retroceder, paralizar la contingencia rumbo al pasado recién vivido. Ir por zar, lleno de patadas, empellones, traspiés, excitación de regadera abierta, desandando los pasos, detener el mundo y borrar lo vivido. Para el nuevo animal, camino, alboroso, y el cascabeleo de luces en trozos, de brillos pedacería, de alusadas retazos, el encuentro matemático y múltiple de las canicas de yemasol y sombra azul, la geometría prendida con focos de colores. ¿Cómo describes tal cual las sombras de los árboles en el suelo, tambaleando en la tierra, cintileando, titilando, mezclándose ruedas, círculo, pelotas, esferas, gotas de mercurio caliente? Y los aromas en veta de escancias, azar, huele de noche, de día, perón, limonero, limas, magnolios, miel. ¡Ah, juventud! Algarabía de muchachos y perro dentro de un capelo milagroso. Lo que ya se fue y espero en la tarde viendo llover las aguas hoy, reales en mi vieja vejez de muchacha que recuerda la mañana tras la lluvia, cuando entran los futuros donde están él, tú y un perro.